les habla Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Iniciamos el noticiero Televisión Martí con una cobertura especial sobre el poderoso tornado que azotó anoche a la ciudad de La Habana.
Al menos 3 muertos y decenas de heridos fueron reportados tras el paso del tornado que afectó en las primeras horas de la noche del domingo varias zonas residenciales de Ciudad de La Habana. Los daños materiales son severos y hay falta de energía eléctrica en varias zonas capitalinas.
La noche del domingo no pasará al olvido fácilmente para muchos habaneros. El Instituto de Meteorología había advertido de vientos, pero nunca nadie imaginó lo que no habían visto jamás en sus vidas. Un intenso tornado azotó los repartos habaneros de Regla, Luyanó, Guanabacoa, San Miguel del Padrón y 10 de octubre. Este lunes, bien temprano en la mañana, varias calles amanecieron sin electricidad y llenas de escombros.
Era como una turbina, es una turbina de un avión grande. No sé, y de buena primera, en 15 minutos o 20 minutos nada más, todo fue desastroso. Los carros dando vueltas, los carros dándole vueltas en la calle, los techos cayéndose.
La gente consternada aún no salía del asombro de que en cuestión de minutos un tornado azotara con fuerza descomunal las endebles estructuras de sus viviendas, la mayoría en mal estado.
Esto es una catástrofe muy grande, esto es una catástrofe que esto en 58 años que yo tengo jamás en mi vida he visto semejante cosa. Ha acabado, esto es un destrozo, peor que un ciclón.
Los testigos afirman que el viento abría con violencia puertas y ventanas. Afuera el panorama era más aterrador.
Se lo ha llevado todo, todo. No tenemos televisor, no tenemos frigidaire, nada, todas las tejas. Ni colchón ni nada, todo completo, abajo.
Un estruendo grandísimo, empezaron a caer escombros, de tremendo ruido. Cuando logré salir del apartamento, que veo el carro estaba parqueado aquí donde estoy parado yo ahora, y el carro salió volando y quedó incrustado en la parte de abajo del edificio.
Al salir, el hijo de mi esposa me dice, el carro no está aquí. El carro voló, vio como 5 metros, voló. Aquí había un poste de madera, lo tumbó, parece que lo viró. En la misma forma que usted lo ve ahí ahora, y del poste de madera chocó con el poste de concreto.
El Instituto Nacional de Meteorología dijo que una baja extratropical azotó con rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Los daños son grandes y hasta el momento difíciles de cuantificar.
Y continuamos con la cobertura sobre el fuerte tornado que causó varios muertos y numerosos heridos en La Habana.
Para ello, y como un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba, tenemos a continuación el reporte del meteorólogo Eduardo Rodríguez.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, tornado en La Habana, ya vimos los destrozos. Y quiero explicar, porque la mayor parte de los tornados en este hemisferio se forman en el continente y sobre todo en los Estados Unidos. De hecho, el centro del país, acá conocido como Callejón de los Tornados, es donde se forma la mayoría de estos sistemas. Una baja, aire cálido viniendo desde el sur, y luego aire seco y aire frío en las capas medias, pero esto mismo se puede reproducir, y fue lo que tuvimos. Cuando esta baja, en vez de estar en el centro de los Estados Unidos, se acerca en el Golfo de México, y en este caso al norte de la provincia de Pinar del Río, puede ocurrir exactamente lo mismo. En las capas bajas tenemos estas corrientes muy fuertes que vienen del sureste y comienza la rotación, porque en las capas medias y altas tenemos aire que viene del oeste y del noroeste, y entonces eso permite comenzar el giro de un posible tornado. La energía horizontal luego se pone vertical y es precisamente ahí cuando ocurre la rotación. Quiere decir que la mayoría ocurre dentro de los Estados Unidos, pero cuando esa baja la tenemos en el Golfo de México o cerca de la provincia de Pinar del Río, como ocurrió en el caso de ayer, podemos tener algunos tornados. De hecho, en esta escala, EF4 significa vientos de 166 millas o más. Esto es 267 kilómetros. Viene a ser un huracán categoría 5, fuerte. De manera que esto pudimos experimentar, por lo menos en las zonas que tuvieron el peor daño, si es efectivamente comprobado que es esta intensidad en la escala Fujita, entonces estamos hablando de un huracán categoría 5, pero en pequeña escala. Llega, dura unos minutos y hace el destrozo que ya conocemos en la capital, incluyendo Regla, Lawton y otros sectores. De todas maneras, lo principal con estos sistemas es que tenemos que estar en sitios los más seguros posibles, vamos a decir en casas de concreto, no podemos estar en casas con techos falsos o de fibrocemento y mucho menos en casas móviles. Las temperaturas en el este del país, comenzando el día en 21 a 22, la parte occidental 18 grados, pero nuestro pronóstico es que vamos a tener temperaturas muy frías para esta noche y por cierto que bastante lluvia también. Algunos de los acumulados principales los tenemos aquí, solamente vamos a mencionar estos seis, incluyendo La Palma con 72.3 milímetros, Paso Real de San Diego más de 36 milímetros, Bahía Honda 63.9, Casa Blanca 52.7 y Bauta 33.5, Santa Lucía 35.7. Todos estos son reportes de más de una pulgada, incluso varias pulgadas de lluvia. Muchas estaciones registraron lluvia en el oeste y también en el centro del país. Esta fue la banda frontal o prefrontal que afectó nuestra zona y justamente dentro de este grupo de nubes y esta acumulación, aquí se formó la baja que se movió al noreste, vientos del sur muy fuertes, vientos del noroeste en las capas medias y comenzó el giro precisamente sobre la capital del país, que por supuesto esto duró pocos minutos y entonces la baja se movió rápidamente al noreste y nos arrastró aire frío. De hecho, las temperaturas siguen relativamente frías en gran parte del oeste, condiciones invernales. Y nuestro pronóstico es que esta noche y mañana también en la noche tenemos invierno en gran parte del país, incluyendo la región central, los secos del frente casi estacionario ahora en el extremo oriental de Cuba. Santiago registrando una máxima de 27.5, algunos chubascos se han registrado en las inmediaciones de esta ciudad, 29 para Guantánamo, Holguín registró 30, 28 Camagüey, Cayo Coco 24, pero noten cómo el occidente ha tenido temperaturas mucho más bajas, con la excepción de Gerona y Pinar del Río. El viento ha estado del norte, bueno, bastante viento, pero el viento va a ir disminuyendo en las próximas 24 horas. Ahora les muestro, miren el frente aquí en esta zona, que pudiera incluso haber áreas de calma todavía en esta zona, aires del sureste, en esta zona, aire del norte y noroeste. Esto significa la zona frontal estacionándose a la altura de todo lo que es el extremo oriental de Cuba, desde Nipe hasta Cabo Cruz. Ahí pudiéramos tener la línea frontal y en las próximas horas la velocidad del viento va disminuyendo. Noten, 5, 8 millas por hora y esto significa que el oleaje en las próximas horas, sobre todo a partir de mañana, mañana en la tarde, va a disminuir. Hemos tenido oleaje, pero ese oleaje debe disminuir, no solamente en gran parte de la costa norte, va a disminuir también en la costa sur en las próximas 24 horas. Y la razón es que este frente se estaciona, baja el campo de presiones y entonces la velocidad del viento disminuye. Viene otro frente, este otro frente todavía no llega, pero el martes pudiéramos tener algunas lluvias en el extremo oriental de Cuba, incluyendo las provincias de Holguín, Granma, Las Tunas, chubascos también en el extremo oriental, incluyendo Guantánamo, Santiago, en la medida que el jueves se acerca a otro sistema frontal, posiblemente con algunos chubascos para la parte occidental, pero no gran cosa. Este sistema regresa y todavía a partir del sábado pudiéramos tener otro sistema. De todas maneras, las temperaturas no van a calentar mucho, al menos en la capital del país. Estamos hablando de condiciones invernales para mañana, para pasado mañana. A partir de ahí se recuperan algo las temperaturas y pudiéramos tener algún chubasco. Estamos hablando de jueves en adelante, pero no estamos hablando de calor, por lo menos en los próximos días.
Gracias, Eduardo. Y ahora pasamos a Estados Unidos, específicamente al sur de la Florida, donde equipos de emergencia de Hialeah respondieron inmediatamente cuando un tornado tocó tierra en esa ciudad anoche. Hoy los trabajadores aseguraban el área y removían los escombros dejados atrás por la madre naturaleza. Roxana Romero habló con varios oficiales sobre la tarea que están realizando.
Equipos de agentes policiales, bomberos y miembros de los departamentos de recogida de escombros, entre otros, acudieron a Hialeah solo horas después de que un tornado tocara tierra en la zona oeste de esa ciudad. Fuertes lluvias acompañadas por fuertes vientos arrasaron los árboles de un parque y varios hogares de la zona, llevándose en su camino toldos y latones de basura, entre otros objetos.
Estaba todito tumbado para el piso, toda la grama, toda la basura, todo volado y todo.
Momentos después de que el tornado tocara, el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, acompañó a sus agentes de emergencia a la escena, acordando el área afectada, con el fin de proveer mayor seguridad para los residentes perjudicados.
Inmediatamente anoche empezamos, llamamos al departamento de CAIS y trabajando mutuamente con el departamento de bomberos y el departamento de policía, pues empezamos a cortar esos árboles, a moverlos para el lado. Por supuesto, Florida Power and Light también fue contacto, tuvimos que llamar a Florida Power and Light por razones que habían líneas que habían caído. Ellos respondieron. Y esta mañana pues empezaron ya a recoger todos esos árboles al lado, donde está bastante limpio todo. No es algo que uno está preparado esperando, porque es imposible, pero tener planes de cómo responder a una emergencia como un tornado, cualquier cosa en la ciudad de Hialeah, y para eso pues siempre estamos preparados.
Hialeah no es ajena a desastres naturales. La ciudad ha tenido que lidiar con emergencias causadas por la madre naturaleza, incluyendo huracanes como Irma y Andrew. Sin embargo, las tareas empleadas siguen siendo una prioridad para sus líderes, incluyendo para su exalcalde, Raúl Martínez.
Pero esa es la forma que tú lo puedes brindar el servicio a la comunidad, teniendo las estaciones cerca, teniendo los camiones preparados. Pasaba eso, inmediatamente se movilizaba el equipo de CAIS, el equipo de la recogida de desperdicio, el equipo de agua alcantarillado, el equipo de electricidad para asegurarse que los semáforos funcionaran. Todo eso era una cosa que ocurría y todo el mundo sabía el lugar que tenía que ir.
Solo horas después del acontecimiento, la electricidad ya ha regresado a la mayoría de los residentes afectados. En un caso como este, los dueños que no cuentan con seguro para sus propiedades podrán acudir a diferentes programas gubernamentales para que les ayude con todo tipo de reparación. Reportando desde la ciudad de Hialeah, Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Gracias, Roxana.
Gracias.
Y además el tornado que azotó a La Habana, también otro tornado tocó tierra en el oeste de la ciudad de Hialeah el domingo por la noche, derribando árboles y líneas eléctricas en un tramo de 2 cuadras en la parte occidental de la ciudad.
¿Pero cómo ocurren estos fenómenos naturales? Bueno, Tomás Reglado se encuentra con nosotros en nuestra sala de redacción con la información. Tomás, pasamos contigo.
Así es, Karen y Alfredo. Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Roberto Molleda, meteorólogo y coordinación de advertencia para el Servicio Meteorológico Nacional en Estados Unidos, aquí en la ciudad de Miami, que nos explicó qué es un tornado.
Un tornado es una violenta columna de aire que gira y se precipita de una tormenta hasta el suelo. Los tornados más violentos son capaces de una gran destrucción, con velocidades de hasta más de 300 millas por hora. Pueden destruir grandes edificios, arrancar árboles y lanzar vehículos a cientos de metros. También la extensión de daños puede ser de más de una milla de ancho por 50 millas de largo. En un año promedio se reportan 1,000 tornados en todos los Estados Unidos.
La temporada de huracanes en el Atlántico empieza en junio y termina a finales de noviembre, o sea, sí, casi hasta diciembre. La temporada de tornados depende en la zona geográfica. Por ejemplo, en el medio oeste de Norteamérica, la temporada de tornados es básicamente de abril hasta junio. Aquí en la Florida es un poco más temprano, tal vez de marzo a junio. O sea, cada parte del país tiene su temporada de tornados que es un poco diferente debido a los patrones del tiempo, a los patrones de la atmósfera, que hace influencia de manera diferente en diferentes partes del país.
La mayoría de los tornados se forman a partir de tormentas eléctricas y necesita aire caliente y húmedo, proveniente del Golfo de México, y aire fresco y seco de Canadá. Cuando estas dos masas de aire se encuentran, crean inestabilidad en la atmósfera. Un cambio en la dirección del viento y un aumento en la velocidad del viento al aumentar la altura crea un efecto giro horizontal invisible en la atmósfera inferior.
Daños severos, extremos.
Según Roberto Molleda, meteorólogo de coordinación de advertencia para el Servicio Meteorológico Nacional en Miami, el tornado EF4 que tocó en La Habana es comparable con un huracán categoría 5.
Un tornado de F4 es equivalente a un huracán de categoría 5 en cuanto a los vientos. O sea, si comparamos la escala Fujita a la escala Saffir-Simpson para huracanes, un 4 es básicamente equivalente a vientos mayores de 155 millas por hora que lo pondría como categoría 5 si fuera un huracán.
Y Karen Alfredo, esta noche en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, tendremos la entrevista completa con el meteorólogo Roberto Molleda, que detalla la explicación de las diferentes clases de tornados. Por ahora, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso con ustedes en el noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias, Tomás.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Cojimar y Bacuranao. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya regresamos con el noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, según dijo este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Hemos continuado exponiendo la corrupción de Maduro y sus amigos y la medida de hoy garantiza que ya no puedan saquear los activos del pueblo venezolano, dijo Bolton a periodistas en una sesión informativa. Según reportes de prensa, 7.000 millones de dólares serán bloqueados por el gobierno de Estados Unidos al régimen de Maduro. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que la compañía oficial venezolana Citgo podrá seguir operando en Estados Unidos, pero los fondos irán a una cuenta bloqueada.
Y 35 personas asesinadas dejan 4 días de protestas en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. Y mientras Juan Guaidó, el presidente encargado, avanza en concretar la ayuda humanitaria, Maduro amenaza una vez más con defender su revolución con las armas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
En Venezuela la protesta es un derecho consagrado en la Constitución, pero van ya 850 detenidos y 35 asesinados por la represión del régimen, que según las organizaciones no gubernamentales, Foro Penal, Redes Ayuda y Provea, actúa con operaciones comando de efectivos de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
Rechazamos la actuación de este grupo comando, porque no es un ente policial que ha sido debidamente entrenado para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza o para realizar labores de contención, sino que su lógica es la del ataque letal, ¿no? Es tomar territorialmente un sector y allí dar de baja pues una serie de individuos, una lógica de guerra, una lógica de exterminio.
La madre de Leonardo José González, de 20 años, detenido en Caracas el 23 de enero en medio de las protestas, trata de evitar que su hijo sea procesado y sentenciado por protestar contra Maduro.
Él dice que fue todo muy confuso, todo el mundo corría, él corría y por mala suerte cayó. Al caer, pues le llegaron. Es un alto riesgo que ellos sigan allí. El mayor riesgo es que ellos sean trasladados a estas cárceles que son sumamente peligrosas.
Maduro ha recurrido a visitar los cuarteles para tratar de frenar la estrategia de Guaidó, que le viene hablando directamente a los militares para que se sumen a la restitución de la democracia.
Máxima cohesión y rodilla en tierra para derrotar este intento de golpe de Estado imperialista.
Y Guaidó continúa cumpliendo su oferta, mantener las acciones de calle y concretar la ayuda humanitaria.
El miércoles de 12 a 2, en todos los rincones de Venezuela, iremos a las calles a exigirle a las Fuerzas Armadas seguir presentando lo que es la ley de amnistía. Y el día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea.
Para este analista, el foco de la acción de Maduro y Guaidó está claro.
Entonces, si bien el trabajo del grupo anterior que tiene 20 años en el poder es hacia dentro y hacia el estamento militar, el de afuera es exactamente al revés, hacia las relaciones diplomáticas del estamento internacional, del concierto de las naciones.
Estados Unidos reconoce a Guaidó como el único autorizado para manejar las finanzas del Estado venezolano. Este lunes, el régimen de Maduro le amenazó de nuevo con echar a los 7 funcionarios que permanecen en la embajada americana en Caracas. El régimen arrecia en la censura sobre los medios radioeléctricos. Desde el viernes pasado están suspendidos temporalmente 3 de los principales programas de radio de alcance nacional. Además, prohibió a los medios referirse a Guaidó como presidente encargado y reseñar las manifestaciones y protestas que este ha convocado en contra de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Y en medio de todas las adversidades políticas y económicas que están sacudiendo al régimen de Nicolás Maduro, el dictador venezolano está tratando de aparentar a poder militar.
Subido en un tanque, Nicolás Maduro muestra al mundo su poder militar. Supervisando estas maniobras, el venezolano busca garantizarse la lealtad de las Fuerzas Armadas frente a los opositores.
Venezuela necesita paz. Y para garantizar la paz tenemos que prepararnos.
Y al mismo tiempo lanza una seria advertencia a Estados Unidos después de la amenaza de la administración Trump de intervenir en Venezuela con una respuesta significativa si hay violencia o intimidación contra Juan Guaidó.
Vamos a dejar a punto y a tono todo el sistema de armas para que nadie ose siquiera pensar en tocar nuestro suelo sagrado.
El autoproclamado presidente interino, con el respaldo de casi toda la comunidad internacional, ha convocado 2 grandes manifestaciones para esta semana contra Maduro.
Por el cese de la usurpación, por el gobierno de transición y por las elecciones libres.
Mientras ya hay casi 800 detenidos en las protestas de los últimos días, los opositores han recorrido varios cuarteles repartiendo el texto de la ley de amnistía de Guaidó para los militares.
Los estamos invitando a que se unan, los estamos invitando a que acompañen al pueblo.
Para que las Fuerzas Armadas se pongan del lado del pueblo de Venezuela.
Y varias organizaciones del exilio cubano expresaron su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esto durante una conferencia de prensa realizada esta tarde en Miami, en la que también participaron políticos de esta ciudad y activistas venezolanos y nicaragüenses.
En la sede de la Brigada 2506 en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana manifestó su reconocimiento y respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esto luego de que Estados Unidos y diversos países del mundo democrático reconocieran igualmente a Guaidó, presidente de la Asamblea Legítima de Venezuela, como el único gobernante al frente de la nación, siguiendo lo que estipula la Constitución venezolana.
Nuestro reconocimiento y respaldo al gobierno de Juan Guaidó como legítimo representante del pueblo venezolano. Nuestro apoyo a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien ha encabezado la unidad del mundo libre y democrático en respaldo y reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela. Nuestro apoyo a los legisladores cubanoamericanos, quienes han sido orgullo de nuestra comunidad como vanguardia de la lucha en solidaridad con la democracia en Venezuela, en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Nuestra denuncia de que Venezuela es un país ocupado por el régimen terrorista totalitario radicado en Cuba y de que el régimen de Maduro es, por tanto, un régimen de usurpación y traidor a la soberanía de Venezuela.
Además de diversas organizaciones del exilio cubano y activistas que coordinan en y con la Asamblea de la Resistencia Cubana, también expresaron su apoyo a Guaidó el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.
Es un honor estar aquí con la Asamblea de la Resistencia de Cuba, por supuesto aquí en la casa de la Brigada 2506, con estas declaraciones que son tan importantes, uniéndose al mundo en declaración del único gobierno legítimo de Venezuela democrático, el de Juan Guaidó.
Y el comisionado de esta ciudad, Joe Carollo.
El alcalde y yo hemos hablado para pronto poder empezar a construir en el corazón de la calle 8 un edificio en donde queremos que la brigada sea parte en ese edificio y tenga espacio suficiente para hacer un museo grande, amplio, que pueda dar a conocer qué fue la Brigada 2506, qué pasó en Girón.
Asimismo, participaron activistas nicaragüenses y venezolanos.
Que lo que va a ocurrir en Venezuela indudablemente tiene impacto, ¿dónde? Precisamente en el pueblo cubano, para que este pueblo cubano, conjuntamente con los venezolanos, vamos a compartir, y vamos a compartir, y Cuba va a lograr lo que perdió hace 60 años, que es la libertad y la democracia. Este tiene que ser una labor y un trabajo conjunto, y esa es la aspiración de nosotros los venezolanos con ustedes, mis hermanos cubanos.
La lucha de Cuba enseña dos cosas. La primera es que cuando el comunismo llega al poder, jamás sale por los votos. Y la segunda es que donde haya un enemigo de la libertad, van a haber personas dispuestas a entregar la vida por la libertad.
Y mañana en el noticiero Televisión Martí les hablaremos sobre cómo la Asamblea de la Resistencia enfrenta el referéndum proyectado por el régimen castrista. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí. También cuando regresemos, Víctor Fabián González nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Los Tampa Bay Rays no tienen actualmente a una primera base establecido en las grandes ligas. Es aquí donde un cubano tiene la oportunidad durante Spring Training de ganarse el puesto en la inicial.
El periodista Juan Toribio de las Grandes Ligas reportó que el titular proyectado para cubrir la primera base de los Rays de Tampa Bay es el cubano Yandy Díaz. Según Toribio, el cubano vio acción en la primera base en 9 encuentros en el 2018 sin cometer ningún error en 58 oportunidades. Su capacidad de jugar dicha posición será uno de los enfoques de los Rays de cara a los entrenamientos de primavera, pero el equipo cree que Díaz puede ser el indicado para ganarse el puesto. Durante una rueda de prensa hoy lunes, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció que la nueva sede para la Serie del Caribe 2019 ahora será en la ciudad de Panamá y se disputará del 4 al 10 de febrero. El torneo contará con la participación de 6 equipos: los Leñadores de las Tunas de Cuba, las Estrellas Orientales de la República Dominicana, los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, los Cardenales de Lara de Venezuela, los Toros de Herrera de Panamá y el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, aún por definir. Esta será la primera vez que Panamá organiza la Serie del Caribe desde 1960. En fútbol, Lionel Messi firmó un gol que le dio la tranquilidad al Barcelona el domingo en la victoria como visitante 2-0 ante el Girona. Es la octava victoria al hilo para el Barça, que ahora cuenta con 49 puntos en el liderato, 5 más que su próximo perseguidor, el Atlético de Madrid, y a 10 del Real Madrid, que venció por 4-2 al Español el domingo en la Liga Española de Fútbol. En Italia, Cristiano Ronaldo desempató el marcador a los 88 minutos cobrando un penal que le dio la remontada a la Juventus para vencer 2-1 al Lazio, manteniendo su liderazgo en la Serie A con 59 puntos, 11 más que el segundo puesto, el Napoli. En Alemania, el Borussia Dortmund tiene 6 puntos de ventaja en la Bundesliga sobre el campeón defensor Bayern Múnich, tras vapulear el sábado 5-1 a Hannover. En Francia, el PSG recuperó su ventaja de 13 puntos en la cima de la Liga 1 con una victoria en casa el domingo por 4-1 ante el Rennes, ampliando su racha invicta en la Liga a 20 juegos en esta temporada. En tenis, el número uno del mundo, Novak Djokovic, arrolló el domingo a Rafa Nadal por 6-3, 6-2 y 6-3 e hizo historia al ganar su séptimo abierto de Australia. El título fue el tercero de Grand Slam consecutivo para Djokovic, que acumula 15 en su palmarés. Por el lado femenino, la japonesa Naomi Osaka venció a la checa Petra Kvitova por 7-6, 5-7, 6-4 el sábado para proclamarse campeona del Abierto de Australia y conquistar su segundo título de Grand Slam consecutivo. En los juegos más relevantes de la NBA, Paul George finalizó con 36 puntos y 13 rebotes y el Thunder de Oklahoma City derrotó el domingo 118 a 112 a los Bucks de Milwaukee para llegar a 5 triunfos en fila. En otro encuentro, James Harden anotó 40 puntos, con lo que los Rockets de Houston derrotaron el domingo 103 a 98 al Magic de Orlando. Harden tiene al menos 40 unidades en 12 de sus últimos 17 partidos. En ajedrez, el noruego Magnus Carlsen conquistó el domingo el cetro Wisch-Ansee, Países Bajos, ante el holandés Anish Giri, revalidando el título del torneo de ajedrez Tata Steel. El gran maestro nórdico es considerado el mejor ajedrecista del mundo de la última década. Y por último, el equipo francés de rugby se estaba preparando hoy lunes para las Seis Naciones antes de su primer partido contra Gales, centrándose en el torneo mientras el reloj marca la Copa Mundial de Rugby Japón 2019. Francia no ha ganado el campeonato de las Seis Naciones desde 2010 y solo ha vencido a Gales una vez en los últimos 7 años. Francia también se enfrentará a Inglaterra e Irlanda en el campeonato de este año. El campeonato de las Seis Naciones se celebra del 1 de febrero al 16 de marzo. Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero, Televisión Martí.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo. Lo dijo Martí para el bien de todos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Gracias por continuar con nosotros. Esta última sección del noticiero la dedicamos al poderoso tornado que azotó a La Habana, causando varios muertos, numerosos heridos y una gran devastación.
Y para ello tenemos con nosotros al meteorólogo cubano exiliado Lázaro Domínguez y también al periodista Pablo Alfonso. Bienvenidos a ambos.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Lázaro, ¿qué condiciones se dieron para que ocurriera este fenómeno en Cuba y cómo pasó?
Alfredo, desde las 8 de la noche comenzó a profundizarse una baja en el sudeste del Golfo de México y el Servicio Nacional del Tiempo ya estaba considerando la posibilidad de vientos muy fuertes con la fuerza de galerna, diríase, en las aguas del Golfo de México y que ese sistema de bajas presiones en horas de la noche iba a pasar sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Por supuesto que el Servicio Nacional del Tiempo tiene modelos de vorticidad e inestabilidad que le permitieron tener la posibilidad de considerar tormentas muy intensas, considerando la inestabilidad de un menos 5 o un menos 6. Pero el Servicio Nacional de Cuba, pues tal vez no disfruta de esos modelos de inestabilidad, pero ya se sabía las posibilidades de que hubieran tornados en el sur de la Florida. De hecho, ocurrieron en el condado Miami-Dade. Y, por supuesto, que esas condiciones de inestabilidad también sirvieron para las provincias occidentales cubanas, que dieron al traste con el desarrollo del tornado entre 8:30 y 9 de la noche en la provincia de La Habana.
Ahora, Pablo, ¿cómo siguió Martín Noticias el desarrollo de los acontecimientos que se han ido produciendo?
Bueno, yo te diría que lo sucedido anoche en La Habana es una muestra de la importancia que están teniendo dentro de Cuba las redes sociales. Desde el momento en que muchos cubanos tienen acceso a internet a través de los teléfonos celulares. ¿Por qué te digo? Porque justamente a partir de aproximadamente alrededor de las 11 de la noche, fíjate, como decía Lázaro, el tornado ocurrió entre 8:45 y 9 de la noche. Bueno, a partir de aproximadamente 10:30, 11 de la noche, comenzaron a llegar twitters. Yo empecé a recibir desde La Habana, donde evidenciaban lo que había ocurrido, fotos de los desastres que se estaban observando y sobre todo preguntándose qué pasa con los informativos cubanos que no dicen absolutamente nada de lo que ha sucedido. Por ejemplo, concretamente muchos tuiteros decían: acaba de terminar el noticiero nacional de televisión de las 11 de la noche y no sabemos nada, no dijeron nada. Únicamente el canal Habana, ya aproximadamente cerca de la medianoche, fue cuando reconoció, el canal Habana, dijo: ha habido un desastre en la capital, no hay información, Y estas son las fotos que nos ha mandado nuestro reportero. A esa hora empezó entonces Radio Reloj a leer un comunicado muy escueto del Instituto Nacional de Meteorología. Yo tuve la posibilidad subir a la página web de Martín Noticias, Radio Televisión, pues lo que había sucedido. Hice una especie de resumen, subimos las fotos y esperamos a ver cuál era el desarrollo de la información, que ya las primeras horas de la madrugada pues llegó la información de que habían 3 muertos, 172 heridos, 12 de ellos graves, se ha dicho ahora. Hay 240 edificaciones totalmente destruidas, entre viviendas, instalaciones comerciales, etcétera. Eso es lo que hablan los primeros daños. Fue un tornado, categoría entre F3, F4 posiblemente, ha dicho uno de los meteorólogos cubanos, y lo dijeron desde el primer momento. Y te decía eso, prácticamente las redes sociales, las personas que salieron en Twitter y las personas que salieron en Facebook, obligaron a los medios oficiales de comunicación a tomar una decisión. Y no es que yo... No es que yo dude de que los medios de comunicación de Cuba no sabían lo que estaba ocurriendo. Yo creo que lo sabían. Lo que no sabían, ¿qué es lo que iban a decir? Todavía no tenían la orientación, para decirlo así de alguna manera, del gobierno central de cómo iban a afrontar esa información.
Ahora, Lázaro, ¿y podemos esperar que se repita este fenómeno en los próximos días, o fue un evento puntual y no hay que sentir miedo de nuevo?
Ese evento, Alfredo, no es fácil que se repita por dos elementos fundamentales. Primero, que Cuba está en una latitud muy baja, está en el paralelo 20. Por ejemplo, Oklahoma está por encima del paralelo 30, Texas por encima del paralelo 25, y cuando tú ganas en latitud, las condiciones dinámicas son más favorables para el desarrollo de los tornados. Pero Cuba tiene una latitud muy baja donde la fuerza de Coriolis, que es la que te provoca la rotación de los vientos, es una muy débil. Por ejemplo, en el Ecuador no hay tornado porque Coriolis es muy débil. Coriolis es fuerte en el polo y tiende a cero hasta el Ecuador. De manera que Coriolis no favorece para la formación de los tornados. También otro detalle muy importante. En el polo, la altura de la atmósfera es de 8 kilómetros. Es decir, la troposfera, que son donde se efectúan los cambios, es de 8 kilómetros en el polo y baja al Ecuador a 11. De manera que la atmósfera está más alta en latitudes ecuatoriales. Es decir, sobre Cuba, la atmósfera, las capas, están mucho más altas que, por ejemplo, en Oklahoma o Kansas, diríamos. Entonces, eso no es favorable para que surjan los tornados. Surgió el de 1940, el 26 de diciembre, el de anoche, y cuando no son tan fuertes, por ejemplo, hay tornados muy incipientes, como diríamos los rabos de nube, que ustedes los conocen muy bien, las trombas marinas, son tipos de tornado. El rabo de nube no es más que un pequeño tornado, pero que por las condiciones dinámicas tropicales de Cuba no es favorable para que se desarrolle un evento tan importante como este. Voy a decirles además, por ejemplo, en la escala de Saffir-Simpson, en la categoría 4 de los vientos es de 140 hasta 155. Y en la categoría 4 de Fujita, como estaba hablando con Pablo, la categoría 4 es de 160 a 200 kilómetros por hora.
Es un huracán.
Por ejemplo, Andrew nunca llegó a 150 millas por hora y fue y acabó, arrasó con Homestead. Y Katrina nunca superó los 150 o 160 millas por hora y acabó con la Luisiana. De manera que esto, Alfredo y Karen, esto que tuvimos ayer fue totalmente un monstruo sobre la ciudad de La Habana.
Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos, por supuesto, con más información sobre este desastre natural, lamentablemente, que ha azotado a Cuba y también azotó a la ciudad de Hialeah, aquí en el sur de la Florida.
Sí, dos fenómenos diferentes. Afortunadamente, Hialeah mucho más leve.
Mucho más leve, definitivamente.
Que el de La Habana.
Así es. Estaremos, por supuesto, que al tanto y bueno, a ver cómo se les puede ayudar a los damnificados. Definitivamente eso es sumamente importante.
Regresamos con Pablo Alfonso y Lázaro Domínguez en breve.
Receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Muchas gracias por continuar en este noticiero Televisión Martí. Estamos conversando con nuestro colega Pablo Alfonso y también nuestro colega meteorólogo Lázaro Domínguez.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Pablo, la ciudad de Hialeah también fue afectada ayer por un tornado. Los efectos no fueron ni mucho menos comparables a los sufridos en La Habana. Sin embargo, la reacción antes y después del suceso fue muy diferente en Cuba y aquí. ¿Cuál es su impresión?
Bueno, en primer lugar, estamos hablando de una diferencia tecnológica y de desarrollo brutal entre los dos países. Y también estamos hablando, por otra parte, de una cultura, de una tradición, aunque aquí Miami no es un área que se caracteriza por los tornados, eso sí sucede en el centro, digamos, de Estados Unidos. Lázaro, al respecto, por supuesto, sabe mucho más que yo de eso. Pero independientemente de que los sistemas de Estados Unidos son más habituales y hay una tecnología mayor para avisar, yo creo que los medios cubanos de prensa y las autoridades de Cuba, teniendo en cuenta que había una tormenta severa que iba a afectar el occidente cubano, muy bien debieron haber monitoreado con más cuidado la situación y se pudo haber informado a la población a través de la televisión, de la radio, que se estaba desarrollando un tornado y por dónde se estaba desarrollando. Yo creo que para eso no hay que tener equipos muy sofisticados. No hay alarmas, no es necesario en esta situación, pero sin duda sí podían haberlo hecho. Y no solamente antes, sino que, como decía ahorita, durante el desarrollo del fenómeno y después del desarrollo del fenómeno, demoraron más de 2 horas y hasta 3 horas para reconocer que había habido un impacto de un tornado gigantesco en la ciudad.
Pablo, exactamente, y te voy a hacer que hagas, a pedir que hagas énfasis otra vez en las horas del fenómeno y cuando Canal Habana pudo dar la primera impresión de que había pasado.
El tornado entró por la zona de Santo Suárez, se dice, está ya así, alrededor de las 8:45 de la noche, y salió cerca de la refinería Añico López, al norte de La Habana, al noreste de La Habana, de manera que atravesó diagonalmente esa zona, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche el tornado ya estaba en aguas del estrecho de la Florida. Ya se había disipado el tornado. Canal Habana, la primera información a través de Twitter, porque obviamente no hubo electricidad se perdió. Canal Habana, a través de Twitter, la primera información la dio alrededor de las 11:30, 12 menos cuarto de la noche, y los usuarios cubanos de la internet empezaron a tuitear y a subir las fotos, pues después de las 11, porque yo me imagino que esperaron ver qué iba a decir el noticiero nacional. Y cuando la gente se dio cuenta de que el noticiero nacional no estaba diciendo absolutamente nada, pues entonces empezaron a publicar la foto, empezaron a preguntarse qué ha pasado aquí. Mucha gente estaba preocupada porque oían el ruido de las sirenas, los bomberos, algunas explosiones que fueron los transformadores, imagino, que explotaron. Lo hemos visto aquí cuando han sucedido huracanes, por la fuerza de los vientos.
Ahora, Pablo, sabemos, como hemos visto con fenómenos naturales, como huracanes que han azotado alguna región de Cuba, hemos visto cómo los damnificados, muchos de ellos, si no la mayoría, pues después de años todavía viven en precarias condiciones producto del azote de estos huracanes. Con este nuevo fenómeno que ocurrió hace apenas unas horas, ¿cuál ha sido la respuesta del régimen castrista y también cuál ha sido la respuesta frente a tantas personas que estoy segura que quisieran enviar ayuda humanitaria a los damnificados que la necesitan con urgencia? ¿Cuál ha sido esta situación en estos momentos?
Bueno, en estos momentos oficialmente no se habla de ningún tipo de recibir ayuda humanitaria, no se ha organizado nada al respecto. Algunos usuarios de internet, algunos tuiteros están haciendo énfasis precisamente en eso que tú dices, necesitamos ayuda humanitaria. Y respecto a los damnificados, yo creo que lamentablemente con ellos va a suceder lo que ha sucedido con los damnificados de otros fenómenos naturales, de huracanes. Los destrozos en La Habana son considerables, considerables. Hoy no había manera de moverse en la capital. El transporte estaba prácticamente paralizado. La electricidad en la mayor parte de las áreas no había. Por supuesto, las escuelas habían suspendido, hoy no había clases. El agua en el malecón entró, en algunas zonas del malecón, en las calles. Hay situación seria. Yo creo que, a pesar de que las cifras oficiales hablan de 3 muertos, y ojalá se queden ahí, habría que esperar un poco a ver qué ha sucedido en sectores de La Habana Vieja que no fueron afectados directamente por el tornado, pero que sufrieron daños también por la fuerza de los vientos aledaños y de las lluvias. ¿Cuántos derrumbes en realidad hubo? No sabemos, en realidad todavía no tenemos esa información.
Lázaro, déjame preguntarte a ti una comparación entre el fenómeno que es los huracanes, a que estamos tan acostumbrados aquí en la Florida, y los tornados en el centro del país. Con una semana de anticipación, aquí en la Florida uno sabe que viene un huracán, pero más o menos los servicios de meteorología en los Estados Unidos, ¿con qué tiempo de anticipación le pueden dar a los ciudadanos de los estados centrales que son muy afectados por los tornados el aviso que viene un tornado?
Alfredo, no antes de 6 horas. Y a medida que tú te vas acercando al tiempo del evento, 3 horas, 2 horas, media hora, pero la posibilidad del error son mayores en tanto tú te alejas del momento del evento. 6 horas, en 6 horas hay una posibilidad de error bastante grande. En 5 horas, 4 horas, 3 horas, 15 minutos ya el error va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, ciertamente 15 minutos, 20 minutos es el tiempo factible en que tú puedes tener un error casi cero, en que tú puedes decir, dentro de 10 minutos vamos a tener un tornado en el condado Dade. Pero si tú alejas el tiempo, la posibilidad de error es mucho mayor. De manera que desde 6 horas ya tú tienes posibilidades de ir disminuyendo el error hasta que llegue el desarrollo del evento.
Perdona, una pregunta, ¿y qué puedes hacer en La Habana si 15 minutos antes te dice, viene un tornado?
por, Por supuesto que
las posibilidades de defensa ante ese fenómeno prácticamente son nulas, diría.
Pablo me estaba enseñando un estudio donde dice que en los últimos 46 sí. años han ocurrido cinco tornados F3
y dos F4. Que ocurrieron el mes de mayo del 99. Uno el día 8 de mayo en Pedroso y el 9 al día siguiente en Cruces. Pedroso y Matanzas, Cruce en Cienfuegos. Dos F4 en el 99. El resto de los F3 pues ocurrieron entre el año 73 y el año 83.
Alfredo me estaba citando.
Son los siete nada más que ha habido.
Alfredo me estaba citando un tornado en Pinar del Río, otro en Colón.
Sí.
Ajá. Pero realmente el que más ha tomado la historia ha sido el de Bejucal.
El de Colón fue en el año 78.
En el año 78. Sí. El de Bejucal, el 26 de diciembre de 1940, sí, es el que la historia recoge con más detalles.
Sí. Ha sido quien mayores destrozos causó.
Bueno, muchísimas gracias,
Muchas gracias a ambos.
Nuestro colega Pablo Alfonso y también nuestro colega el meteorólogo Lázaro Domínguez por esas explicaciones y esas acotaciones sobre lo que sucedió en La Habana y también aquí en Hialeah.
Ha sido un honor.
Gracias. Y bueno, pues definitivamente nuestros corazones están con los damnificados, con sus familias y esperando y deseando que pronto puedan ir recuperándose. Lamentamos mucho lo que ha ocurrido y por supuesto que cualquier ayuda que se pueda enviar, cualquier ayuda de cualquier tipo que se pueda dar, pues ya saben que siempre hay manos solidarias que están dispuestas desde Estados Unidos y desde cualquier parte del mundo, porque hay cubanos por todo el mundo dispuestas a ayudar y a cooperar con los damnificados. Así es que esperemos que esa ayuda pues pueda llegar. Exacto. A ellos, que es lo importante.
Y lamentamos mucho la pérdida de vidas humanas porque obviamente fue un fenómeno sin esperar, rápido, y esas familias pues hoy amanecieron que no se creían lo que había pasado, lamentablemente para ellos.
No hay consuelo.
Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Ya saben que estamos siempre en nuestra página web, nuestra página de internet, que es radiotelevisionmartí.com. Muchas gracias.
Gracias, hasta mañana.
Los dejamos ahora con algunas imágenes del desastre que dejó el tornado en La Habana. Pasen buenas noches y nos vemos mañana.